La palabra de Dios es única, la Biblia es un libro muy, muy peculiar. El Evangelio es tan simple que hasta un niño puede entenderlo, pero a la vez es tan profundo como para maravillar a cualquier erudito, a cualquier sabio que realmente lo estudia. Así que tengo ya algunos años como cristiano, pero yo no dejo de disfrutar de lo que es la Biblia, la palabra de Dios y las cosas que Dios nos muestra a través de ella. Hoy día vamos a compartir algo que yo creo que te va a servir, que va a ser algo que vas a tener que hacerlo presente en tu vida si tú quieres vivir realmente en victoria. Ok, así que acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Juan 14. Juan 14. Vamos a ver. Juan 14. A partir del versículo 15 al 17. Ya saben, los que pueden ahí tipear, pongan Juan 14, 15 al 17 para los hermanos que necesiten la referencia. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Juan 14, perdón, del 15 al 17. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesús, antes de partir de esta tierra, hablando del Espíritu Santo, pero acá hay una particularidad que es la que quiero resaltar en el versículo 16, donde él dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. ¿Quién necesita un abogado defensor? ¿Para qué y por qué necesitaríamos un abogado defensor? Fíjate a que Jesús podría haber dicho muchas cosas, ¿no?, acerca del Espíritu Santo, si él simplemente quería animarnos, ¿no? Mucha gente ahora busca el coaching, el mentoreo, el empoderamiento, cada vez salen más cosas. Y Jesús podía haber dicho del Espíritu Santo, ¿no?, que Él es el que te hace las porras, Él es el que te anima, ¿no?, en un sentido de que dale, tú sí puedes. Pero acá yo creo que los discípulos se habrán quedado un poco pensativos cuando él les dijo, les voy a dar otro abogado defensor. Porque ¿quién necesita un abogado defensor? Usualmente alguien que está siendo acusado de algún delito, de alguna infracción de la ley, ¿verdad? De algún, como se le llama, criminal, algún imputado de algún crimen, ¿no? Un abogado defensor. Y quizá tú te has hecho, yo estoy seguro que te has hecho esta pregunta en la mente, sobre todo cuando ves los noticieros y ves a los abogados defendiendo, ¿verdad? A no sé, a los criminales, a los políticos, etcétera, etcétera. Y es una pregunta que Esteban, como saben, que también él ya acaba de acabar la carrera de derecho, mis hijas también le han preguntado, pero ¿cómo vas a defender a un delincuente, verdad? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Pero cómo vas a defender a alguien malo? ¿Pero cómo vas a defender a un delincuente? Y estudiando acerca de esto, realmente esto sí tiene una explicación. Tiene una explicación y todo esto parte de un principio sagrado, le dicen en el derecho penal. Y es que las personas acusadas se supone que son inocentes, ¿no? Entonces, si tú partes desde ahí, entonces toda persona tiene que ser defendida. Porque desde el momento que tú piensas y que tú dices o haces la pregunta de defender a los delincuentes, ya estás suponiendo que el acusado al que se está defendiendo es culpable, ¿verdad? Entonces tú también estás haciendo una presunción de culpabilidad, por lo cual eso no te justifica defender a esa persona. Y todo esto no lo digo por las puras, por si acaso, sino es dentro del contexto de que Jesús dijo que Él nos iba a mandar otro abogado defensor. Entonces, ¿quién debería decidir la culpabilidad o inocencia? ¿Debería ser el mismo abogado antes de decidir defender? ¿Él debería de basarse en información que de repente no ha sido probada o juramentada con un testigo o una declaración, un archivo policial, un informe de prensa? ¿Un abogado debería ser cuando nosotros sabemos que todo eso puede ser manejado? Hay personas que injustamente han sido tratadas cuando no lo eran, ¿no? ¿Quién decide la culpabilidad o la inocencia? ¿O debería ser, como decía, no el abogado antes de defender, o debería ser el juez o el jurado, una vez que se hayan examinado todas las pruebas para determinar su admisibilidad y su fiabilidad? Incluso vamos a partir de esta opción, ¿no? que la gente dice, ¿no? Si quisieran defender, si el abogado debería defender solo a los inocentes, los abogados defensores no podrían hacerlo entonces sin intentar primero juzgar quién es inocente y quién es culpable. Y es un abogado defensor, no es el juez. Si todos los abogados empezaran a prejuzgar la culpabilidad, ¿no?, de sus clientes, entonces se puede correr el riesgo de que a los verdaderamente inocentes se les niegue una defensa letrada, como dicen, ¿no? Y hermano, presta atención, ojalá algún día no necesites un abogado defensor, así que ya estás avisado. Entonces, esto es algo bien interesante, hermanos, respecto al derecho. La única forma de defender al inocente es defendiendo a todos. Escucha, la única forma de defender al inocente, si el inocente realmente es el que necesita ser defendido ante un abuso, ante algo, o ante una mala apreciación de que se supone que él ha hecho algo, la única forma de defender al inocente es defender a todos. El trabajo del abogado no es juzgar a sus clientes. De eso se va a encargar el juez o el jurado. De eso se va a encargar el juez o el jurado. La Biblia nos dice muy claramente quién es el juez. ¿Quién es el juez? Ustedes recuerdan en Génesis 18, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dice, ¿verdad? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y luego Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ven? Ustedes creían que ellos les estaba simplemente hablando, dando información. No, La Biblia nos habla de que Dios es el juez. Por lo tanto, si desde el Génesis, fíjate, ya se usa este concepto del juez, quiere decir que Dios trabaja bajo un sistema también legal, de leyes, de acusados, de sentencias, de inocentes, de castigos, de acusador, de defensor. Así que no es solamente que te quiero, que te quiero simplemente hablar por hablar de estas cosas. No, es necesario que como cristianos las conozcamos. Génesis 18, 24 y 25. Génesis 18, 24 y 25. No, Abraham termina diciendo, el juez de toda la tierra. O sea que Abraham tuvo la revelación de que había un juez y ese juez era Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En el Nuevo Testamento también habla del juez, pero no solamente habla de Dios o de Dios Padre, sino también habla de Jesucristo. En Hechos 10, fíjense en Hechos 10, si pueden ir ahí, Hechos 10, versículos 42 y 43, y qué bueno para los que están apuntando, después pueden revisar esas referencias. Hechos 10, 42 y 43 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. O sea, por eso la importancia de estas cosas, ¿no? Porque Dios dice que le mandó, que Jesús mandó que predicasen y testifiquen qué cosa. Sí, tu testimonio está bien, todo, pero fíjate qué es lo que se tiene que testificar, que Él es el que Dios ha puesto por juez, ¿qué dice? De vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que Abraham dijo, no, que tú eres el juez, y acá Pedro tiene la revelación de que Jesús ha sido puesto por Dios por juez de vivos y muertos. Y en 2 Timoteo 4:8, cuando Pablo está de alguna forma despidiéndose de esta tierra, diciendo que ya ha acabado su carrera, que está listo para colgar los chimpunes, está listo para retirarse ya, 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, dice, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra vez, la revelación de Pablo acerca de Jesús dice que Él es el Señor y Él es juez justo. Juez justo. Así que esto es importante que lo veamos, porque entonces en esta cosmovisión, en esta vida, lo que vivimos, estos términos son importantes de conocer, de que Dios es un juez justo, de que Jesús es el juez de vivos y muertos, ¿no? Que ha sido puesto por Dios. ¿Y por qué menciono esto también? Fíjate, recuerda que empezamos con una introducción, ¿verdad? Que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro abogado defensor. Y hemos dicho, ¿verdad? Todos se supone, ¿no? Todos necesitan un abogado defensor. Para poder ser justos, todos necesitan un abogado defensor. Y que el abogado no te juzga, el abogado no puede juzgarte de antemano, es el juez el que juzga. Y lo menciono porque muchos le dan al el lugar de juez, ¿no? Aquel que ya sentencia y que dice cómo va a ser una cosa y ya no hay quien revoque lo que el juez dice, muchos le dan este lugar al diablo o al enemigo, vamos a decir, al adversario de nuestra alma, ¿no? Cuando el diablo viene a condenarte, cuando el diablo viene a acusarte de tus pecados, de tus errores, de tus exabruptos, cuando el diablo viene a decirte, si tú lo escuchas, si tú le prestas oído, él no solamente viene a decirte lo mal que has hecho, sino aparte de eso te da una sentencia. Te dice, por eso estás enfermo, por esto, por lo otro. Por eso te va mal. Por eso es que esto ha sucedido. O esto es lo que va a suceder. O vas a terminar así. El diablo toma posición de juez, como si lo que él dice va a pasar y tu vida está sentenciada a lo que el acusador, como lo llama la Biblia, está diciendo. Entonces es importante que sepamos que él no es el juez, sino Dios, Jesús, es el juez, el único que puede determinar qué es lo que sucede, el único que puede determinar la sentencia es él. Como decía, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos en vez de apoyarnos por la palabra de Dios y ver lo que Dios dice y ver lo que Dios ha establecido tal como un sistema legal, sus leyes justamente él dice que son, ¿no? En vez de apoyarnos en la palabra, en sus leyes, en lo que él dice, le permitimos a nuestros pensamientos sean nuestros guías, que nuestros pensamientos sean nuestras leyes, y nuestros pensamientos están contaminados, pueden estar sesgados. Solo la palabra de Dios realmente nos dice qué es lo que el Señor ha hecho, no ha hecho, acepta o no acepta. Pero muchas veces es por darle lugar a nuestros pensamientos y no darle lugar a la palabra de Dios que nos perdemos, como cristianos nos perdemos muchísimas cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Escuché una historia, no sé si será real, pero la contaban como que era real, ¿no? De la época de los buques como el Titanic, en esas épocas. A un hombre le regalaron un ticket para viajar de Europa a América y él recibió el ticket y se fue a su camarote, ¿no? A su cuarto donde estaba, pero él había visto pues que esos viajes eran muy caros, muy difíciles, así que él dijo, uy, entonces, ¿cuánto me va a costar la comida? ¿Cuánto me va a costar todo lo que los alimentos durante todas las semanas que voy a estar viajando? Así que llenó su maleta de galletas y todo el viaje se la pasó encerrado en su cuarto, comiendo galletas, era el único que comía porque no quería gastar dinero, no quería salir de su habitación. Y resulta que al capitán le hicieron saber de este hombre y él fue a buscarlo, ¿no? Y le dijo, señor, ¿usted por qué no sale? ¿Qué ha pasado, no? Y él le contó, ¿no?, que bueno, que no quería gastar y que por eso estaba comiendo puras galletas, ¿no? Entonces le dice, enséñeme su ticket. Y cuando le enseña el ticket que le habían regalado, el ticket le daba derecho a alimentarse, a la alimentación gratis todo el tiempo. Y no solamente eso, a todas las noches comer en la mesa del capitán. Pero él, por no haber visto todo el pasaje, por haber asumido algo, por haber pensado algo, por haber razonado algo, durante gran parte del viaje se perdió de algo que era para él, que estaba preparado para él. Así pasa con los cristianos muchas veces, muchísimas veces. Andamos o tratando de pagar por pecados, o tratando de redimir cosas, o tratando de arreglar cosas, o tratando de de no sé, de vivir una vida que no podemos vivir, y Dios dice, pero yo no, o sea, yo nunca he establecido eso, esa no es mi palabra, yo no te he dicho que tú estás a cargo de eso. Jesús está a cargo de eso, el Espíritu Santo está a cargo de eso, yo estoy a cargo de eso. Pero por desconocer estas cosas que estamos compartiendo, pagamos muchas veces, sufrimos cuando no necesariamente es el plan de Dios que suframos, vivimos en angustia, vivimos en estrés, vivimos en condenación por darle lugar a estas cosas. Igual la palabra dice, ¿no? De que en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocimiento. Así que importante es conocer quién es Dios, cómo Él trabaja, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, bajo qué reglas estoy viviendo, qué es lo que ha hecho por mí, etc. Así que el único que puede sentenciar y declarar culpable o inocente es Dios. ¿Ok? Él es el juez de toda la tierra. Y también esto por si acaso, porque algunos de repente, de vez en cuando, nos podemos creer jueces, ¿no? ¿Les ha pasado? No, yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces nos creemos los jueces nosotros mismos? No, yo no soy juez. Yo no soy, y tú puedes ver a alguien como quien dice que comete cosas y que es culpable, todo eso, pero aún así no he sido llamado yo a ser juez. Puedo discernir, puedo aprender qué no hacer, puedo, como dice, ¿no?, lo que le acontece a otro sirve para mi enseñanza, pero recuerden que solo hay un juez justo, solo hay un juez justo. Y bueno, Jesús dijo, ¿no?, les enviaré otro abogado, defensor, ¿recuerdan? Eso fue, uy, viene un estornudo. Ah, perdón, este clima que sale sol y frío. Jesús dijo que nos daría otro abogado defensor. Y como decían, ¿no?, los discípulos, ¿por qué lo habrán visto? Han dicho, ¿por qué necesito un abogado defensor? Necesitamos un abogado defensor. Primeramente, de parte del juez, ya. No, el hombre no es ni siquiera que va a ir a juicio. Ya hemos sido juzgados y ya hemos sido hallados culpables. Y los presos están estudiando el libro de Romanos. Este libro de Romanos es lo máximo para entender esa condición del hombre y lo que Dios hace por el hombre. En Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, T-O-D-O-S, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. A causa del pecado somos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Tú dirás, pero pastor, ese no soy yo. Está hablando de todos los hombres. Quizás no todo se aplica a ti, pero algunas cosas sí. No hay temor de Dios. delante de sus ojos. No me digas que tú naciste con el temor de Dios en tu vida, ¿no? Y si fallamos en una, y si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Esa es la realidad del ser humano. Y fíjense el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, por eso la ley es importante, lo dice a los que están bajo la ley, lo cual éramos nosotros, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo, fíjate eso que dice acá Pablo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y cuando todo el mundo ha quedado bajo el juicio de Dios, Dios nos halló culpables. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno puede ser declarado justo porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y como dice el versículo 23, por cuanto todos, teodeoese, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La declaración del juez es clara. Él ha examinado el caso, él ha visto las pruebas y sin ninguna duda fuimos declarados culpables. No hay justo ni aún uno. ¿Cuál es la sentencia? El alma que pecare morirá. No solo muerte física, sino también muerte eterna, separación eterna de Dios. Pero a Dios esto no lo tomó por sorpresa. Él de antemano había provisto una salida a esto, este dilema tan grande. El culpable tiene que ser castigado, tiene que ser sentenciado. Pero entonces Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Dios envía a su Hijo. Y acompáñeme a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 17, 19. 2 de Corintios 5, 17, 19. Por si acaso, entre paréntesis, no ahora que mencioné eso, porque hay un balance de que no somos jueces. El Señor, eso no quiere decir que Él no nos manda también a ejercer autoridad. No como jueces, pero a ejercer autoridad. Hay muchas partes en la Biblia donde Dios dice, ¿sabes qué? Si algunos cristianos están haciendo lo que les da la gana, no lo permitas, ejerce autoridad. Así que muchas veces recibimos autoridad delegada para actuar de parte de Dios. Pero como hemos dicho, sabemos que Él es el juez de toda la tierra. 2 Corintios 5, 17 y 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo es la única salida. Eso de que todas las religiones nos llevan a Dios, de que lo que importa es que tengas un buen corazón, lo que importa es que seas bien intencionado, o como la gente dice, no, solo ama al prójimo, haz bien sin mirar a quién, cualquier otra salida a la humanidad ante el juicio de Dios o ante la declaración de que todos los hombres de Dios son culpables, no funciona. Me voy a dedicar a hacer buenas obras, voy a salvar a los delfines, a los gatos, a los perros, a los pericotes. Nada, ninguna buena obra te puede sacar del dilema en el que el hombre está si no es solamente por Cristo. Y esto es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Que dice, Gustavo Rodríguez fue declarado culpable, merece muerte, y muerte eterna. Pero por haber puesto mi fe en Jesús, por haber creído en Jesús, por haberle pedido, ¿no?, que me perdone mis pecados, por haberme arrepentido, por haber reconocido que Él tomó mi lugar, Gustavo Rodríguez sale de esa lista de culpables y pasa al libro de la vida. Y es una nueva criatura. ¿Pero qué? ¿Se está librando al que es culpable? No, la sentencia se pagó, Cristo la pagó. Por mí, Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Así que soy nueva criatura. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Hay una renovación, hay una nueva vida. Y fíjense el versículo 18, dice, y todo esto, no fue un plan de nadie, proviene de Dios, dice. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es tomar dos personas, ¿verdad? O una de ellas está enemistada con otra y es que esas personas puedan hacer la paz. Y por eso viene este versículo 19 y por eso es que tiene sentido. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Reconciliando, ¿no? Reconciliando, amistando consigo al mundo. Y esta es la parte que decía, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Jesús no les tomaba en cuenta a los hombres sus pecados? A ver, porque es buena gente, porque los ama. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no estaba, dice, no tomándoles en cuenta? O sea, porque él era Jesús hecho hombre, era el ser más santo que jamás ha pisado esta tierra. Sin embargo, no le tomaba en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hemos estado compartiendo. Porque Él vino como abogado defensor. Y el abogado no acusa. El abogado no, él no es el juez, él es el que defiende. Y él sabía que el hombre era culpable delante de Dios. Él sabía que el hombre era culpable delante de Dios, pero él sabía que había una solución. Y él se convierte en el abogado defensor. No es lugar del abogado el condenar, ¿verdad? Sino en defender. Y nos encargó a nosotros. ¿Qué dice ahí? La palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Jesús no vino como juez, vino a favor de los hombres y solo por eso no tomaba en cuenta a los hombres sus pecados. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, acompáñeme, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Porque esto no quiere decir que no existe el pecado, esto no quiere decir que el pecado no tiene consecuencias, esto no quiere decir que el pecado te lleva a la muerte, ¿no? No quiere decir esto, porque es para los que creen en Él. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Va a haber un grupo de personas que no van a heredar el reino de Dios. Y fíjense, cada palabra es interesante y les dice, no erréis. O sea, no se equivoquen en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su forma de ver la vida. No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjense, acá hay una división de dos, porque hay afeminados que dicen, no, pero yo no soy homosexual, yo no me echo con nadie, yo no tengo sexo con nadie, pero es afeminado, ¿no? También dice acá, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice, y esto erais algunos, ¿verdad? Pero dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido declarados inocentes, hemos sido limpios de toda culpa, santificados y justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos cometido ninguna falta. El Evangelio, ¿no? El Evangelio, lo que Dios ofreció al hombre. Pero Jesús, fíjense, en el primer pasaje de Juan, Él dijo, ¿saben qué? Él vino como hombre, como abogado, defensor, y Él dice, yo me voy a ir y ahora les voy a dejar al Espíritu Santo como su abogado defensor, ¿no? Y este papel de abogado defensor es como quien dice, se lo pasan todo el tiempo según la necesidad del Espíritu Santo, Jesús. O sea, no es que decir que Jesús no está y ahora Él es el Espíritu Santo, nomás es, y Jesús no es, porque Jesús es juez, pero a la vez es abogado defensor. Sí, porque pueden tener más de un rol. Porque vamos a Primera de Juan, capítulo 2, y algunos de ustedes quizá ya estaban pensando en este versículo. ¿Por qué? Porque ya a pesar de ser ya discípulo de Jesús, Hijo de Dios, habiendo sido justificado y todo, necesito un abogado defensor. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ese es el propósito de Dios, que el cristiano es diferente, ¿verdad? Cristiano ha sido dado una vida nueva y esta vida nueva le capacita para que no peque. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Otra vez. Sí, sabemos que el hombre fue sentenciado todo, pero ya siendo justificados, dice, si alguno peca, entonces, ¿eres culpable otra vez? ¿Pierdes otra vez todo lo que habías avanzado? ¿Pierdes todo lo que habías ganado? ¿Te vuelven a mandar al inicio, atrás de la cola de donde estabas? Necesitamos saber qué pasa. Dice, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ven, por eso el lenguaje bíblico, lenguaje de la palabra, tenemos que estar familiarizados. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Nuestro abogado es el que es verdaderamente justo, dice él mismo. Es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. El sacrificio de Jesús no solo te declara justo ante tus pecados pasados antes de conocerle, sino también, si pecas, Él es la propiciación por tus pecados aún actuales. No quiere decir, ¿verdad?, porque el cristiano no se regocija en pecar. Dice que ¿verdad?, la simiente de Dios está en él, por tanto no peca. O sea, no es nuestra práctica, no es nuestro deseo, no es nuestra inclinación, nuestra costumbre. Tenemos que tener cuidado. Pero si peca, tenemos un abogado ante, dice que defiende nuestro caso ante el Padre. Es decir, tiene nuestro file, ¿no? Porque está el acusador. Y hoy día tú pecaste. Hoy día, domingo 29 de agosto, tú pecaste. Y el acusador otra vez dice, oye, tú dices que eres cristiano y mira, pues. Tú dices que eres cristiano y mira, otra vez pecaste. Ahora, ¿tú por pecar te sientes bien o te sientes mal? Porque si te sientes bien, el acusador ni te va a acusar. Te va a decir, más bien, sigue pecando. Cuando te acusa es porque tú te has sentido mal por pecar, porque Cristo en ti te hace sentir mal por haber pecado. Así que él viene con su file de acusación. Sí, tú dijiste esto, tú pensaste esto, esto es cierto, ¿no? Y otra vez, si creemos que estamos, o sea, si desconocemos quién es Jesús y no apelamos a Jesús, apelamos a nuestros pensamientos, apelamos a nuestros sentimientos, ¡ay, sí, así es que esta persona, o esto, lo otro, ay! Y perdemos de vista a nuestro abogado, perdemos de vista a Dios. En vez de arrepentirnos, en vez de venir a Él, decimos, ya, pero yo voy a arreglar esto, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Y tratamos de nosotros tomar el rol. Muchas veces nos defendemos, nos justificamos a nosotros mismos, muchas veces de nuestros pecados. Y el que se justifica a sí mismo no prosperará. No prosperará, ¿no? Dice el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Él mismo, Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Aún somos imperfectos. Aún estamos siendo transformados, ¿verdad? O acá hay alguno perfecto. A ver, ahí, en sí mismo, ¿no? No, en Cristo sí somos perfectos, podemos decirlo, ¿no? Y andamos en ese camino. Pero aún confrontamos situaciones nuevas para las cuales a veces no estamos preparados, estamos en pos de la perfección. Pero algunos permitimos que el diablo sea el que nos acuse, nos revuelque. Por desconocer la palabra nos derrote, ¿no? Y como decía, muchas veces ignoramos lo que Dios ha hecho. Y ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que los malos se aprovechan de los que no conocen la ley. La gente mala se aprovecha de los que no conocen sus derechos, de los que no conocen lo que la ley hace a favor de ellos, cómo la ley los ampara. Y vienen de repente con sus papeles y tocan la puerta y te dicen, mire, usted ha hecho esto, ha hecho lo otro, y usted compró esto, y sí, sí, y te atarantan, ¿no? Y te mienten y te dicen así que no, usted tiene que firmar acá porque se aprovechan de que no conoces tus derechos. En el mundo espiritual sucede igual. El diablo y sus demonios atacan tu mente con cosas. Y si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces quién Cristo es para ti, lo que Él ha hecho por ti, quién es Dios para ti, quién es el Espíritu Santo para ti, muchas veces el diablo te va a robar o le vas a entregar. Te va a robar, no gozo, te va a robar paz, te va a robar cosas que Dios, promesas que Dios tiene para ti. Por eso necesito un abogado defensor. Yo necesito un abogado defensor. ¿Por qué? Porque puedo acudir a él. El abogado es el que ha estudiado, ¿verdad? El abogado es el que conoce, el abogado es el que sabe. No, muchas veces la persona común y corriente no sabe de leyes, por eso existen los abogados. Y sí es cierto que por experiencia y por longevidad, nuestro enemigo puede saber más que nosotros, pero él no sabe más que nuestro abogado Jesucristo. Así que no debemos de permitir ese abuso, lo que le llaman, ¿no?, abuso de autoridad. No, me paro en mis derechos, aunque no sienta que deba pararme en mis derechos, me paro en mis derechos, declaro las cosas como son y me paro ahí. No le hago caso a mis sentimientos, no le hago caso a lo que dice la gente, le hago caso a lo que dice la palabra de Dios. No te olvides quién es el juez, quién es tu abogado defensor. Tenemos un acusador, pero nuestro abogado defensor decía, no voy a rogar al Padre para que les dé otro abogado defensor para que esté con ustedes siempre. El Espíritu Santo siempre está conmigo para defenderme, está a mi favor para con el Padre, que es el juez. Nunca olvidemos esto. Amén.